RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenas tengan ustedes nuestros oyentes del programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Recordemos que el programa está auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. El programa es dirigido y conducido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización y el acompañamiento de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos a nuestro programa.
Reflexiones.
Amigos, el programa de hoy tendrá como objetivo revisar los nuevos enfoques que desde la filosofía, valiéndose de otras disciplinas, se han desarrollado para hallar explicaciones relacionadas con los conflictos sociales más básicos de cooperación. Para este fin, utilizaremos un enfoque filosófico de racionalidad acotada, que explica de mejor forma el comportamiento social de las personas que integran una comunidad. El estudio de la racionalidad acotada se sustenta en el estudio de diversas disciplinas, entre las que encontramos la biología, la economía, las matemáticas, la psicología y las ciencias de la computación. Empezaremos entonces por responder a las preguntas sobre la definición de dilema social y luego continuaremos reflexionando sobre las soluciones de los dilemas sociales y su relación con la filosofía. Para ello, hemos invitado al profesor Gustavo Silva Carrero, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en temas relacionados con filosofía de la ciencia, epistemología y lógica. Es candidato a magíster en filosofía de la misma universidad y actualmente se desempeña como editor de la Universidad Nacional de Colombia y como tutor de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, profesor, realmente es un placer que nos acompañe en esta emisión del programa Palabreando con Sofía para debatir un poquito sobre qué se entiende por dilema social y desde dónde podemos abordar el estudio de la misma.
No, pues el placer es mío, Sofía. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos los oyentes.
Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es un dilema social?
Bueno, un dilema social, como lo han definido los teóricos durante estas últimas 5 décadas en la investigación, pues en realidad son situaciones en las que los individuos o las personas que habitamos en sociedad recibimos por una elección social mente no cooperativa o egoísta un pago mayor del que puede recibirse por una elección socialmente cooperativa. Es decir, recibimos beneficios, muchos más beneficios inmediatos y mayores cuando somos egoístas en medio de una sociedad que cuando cooperamos o somos sociables con los demás. En este sentido, un dilema social en sentido estricto es simplemente una situación en donde aparece una tensión entre dos tipos de racionalidad. Una racionalidad individual que nos obliga o nos impulsa a actuar de una forma egoísta, mezquina, buscando nuestros propios beneficios, y una racionalidad más colectiva y comunal en la que es mejor, digamos, cooperar junto con los demás para construir bienes comunes o bienes públicos que nos beneficien a todos a mediano y largo plazo. Entonces, pues los dilemas sociales en últimas es simplemente que nosotros a veces nos encontramos en situaciones donde deberíamos ser sociales, ser colectivos para beneficiarnos de una forma más, más fuerte o mucho mejor a mediano y largo plazo, pero no lo hacemos porque preferimos digamos, los beneficios directos e inmediatos que nos ofrecen nuestros actos egoístas.
¿Podemos ponerle, profesor, un ejemplo a nuestros oyentes para mostrar en qué situaciones básicamente ocurre un dilema social?
Sí, perfecto. Pues en realidad los dilemas sociales cubren una gran y amplia gama de situaciones de la vida real. Casi todo el día, casi todos los días nosotros nos enfrentamos a dilemas sociales. En general, pues encontramos dilemas sociales fáciles de identificar, como el calentamiento climático. Por ejemplo, nosotros deberíamos, como sociedad o como especie humana, colaborar para que en conjunto disminuyéramos, digamos, la emisión de gases efecto invernadero. Pero no lo hacemos, individualmente no lo hacemos, porque para nosotros es mucho más beneficioso de una forma directa e inmediato utilizar ese tipo de productos o viajar en un carro en donde, digamos, no está muy bien calibrado, pero nos cuesta un dinero calibrar el automóvil, y eso es, digamos, no es un beneficio directo para nosotros. Pero si nosotros lo hiciéramos, es decir, si nosotros no consumiéramos productos que pueden ser un poco más baratos, que tienen este tipo de emisiones de gas, o no viajáramos en automóviles que no están, digamos así, calibrados para este tipo de cosas, pues le prestaremos un servicio a nuestra comunidad, en general a la humanidad, en el planeta en este caso, a pesar de no tener un beneficio directo para nosotros, pero sí un beneficio a largo y mediano plazo para las personas en general. Entonces, en general hay muchos tipos de muchos ejemplos de dilemas sociales. Entonces están los cambios climáticos, la deforestación también es un dilema, un ejemplo de dilema social, la depredación silvestre, la pesca indiscriminada, la explosión demográfica, por ejemplo, también. Otro claro ejemplo es la evasión de impuestos. Los impuestos normalmente uno los paga como individuo, uno tiene un costo por cada vez que hace que paga su impuesto. Pero no nos damos cuenta que cada vez que nosotros pagamos impuestos estamos colaborando para una comunidad en general, para pues, tener mejores vidas, la construcción de puentes o simplemente construcción de escuelas. Pero dado que para nosotros es mucho más fuerte este costo inmediato que vamos a tener al pagar un impuesto de nuestro bolsillo, preferimos no hacerlo a pesar de que la comunidad se ve pues afectada por nuestra decisión egoísta o racionalmente individual. Esos son como ejemplos generales.
Bien, y bueno, por lo que hemos visto realmente, notamos que nos encontramos en la misma vivencia cotidiana un sinnúmero de ejemplos de dilemas sociales. Es algo que no podemos soslayar, no podemos evitar en la vida humana. Pero ya estando presente el dilema, ¿cómo se podría solucionar un dilema social?
Bueno, eso es algo complejo. Así como los dilemas sociales son complejos, porque, pues, como te dije, hay muchos ejemplos y son a veces muy complejos, como los del cambio climático, pero también a veces son muy sencillos, como simplemente tomar una decisión de ir al supermercado o no con su esposa o su esposo. Eso ya se convierte en un dilema social. Entonces, de la misma forma, lo que hemos hecho es identificar o categorizar los dilemas sociales en dos tipos en general. Uno son los dilemas sociales que se llaman de recursos comunes, y los otros son los que se llaman de bienes públicos. Los de recursos comunes en general es cuando entonces tenemos, por ejemplo, la deforestación, ahí tenemos una fuente natural, digamos que está disponible para todos, y lo que hacemos como individuos egoístas es aprovecharnos de la fuente sin medirnos en su consumo. En este caso de dilemas sociales que pueden denominarse recursos comunales o dilemas de lo común, la principal idea que han realizado los investigadores, principalmente Eleanor Ostrom, que fue la premio Nobel del año pasado de economía, tiene que ver con una comunicación mucho más certera entre los individuos que participan en la comunidad. Y además, pues, en ese sentido también necesitamos como de algún tipo de limitaciones para los individuos, es decir, como incentivos o castigos que hagan posible que los individuos no se excedan en ese consumo. Ahí hay diferentes tipos de incentivos, digamos, pueden ser como incentivos de impuestos o incentivos que tienen que ver más como con la reconocimiento de las personas que respetan las reglas para el consumo de los bienes naturales. Eso es como en general como una de las propuestas más básicas y primordiales para la solución de este tipo de dilema. Ahora, hay otro tipo de dilemas, como les decía, que son los dilemas que hemos denominado, que se han denominado de bienes públicos. Y estos están caracterizados principalmente porque en ellos ya no hay un recurso común que podamos consumir las personas que vivimos en sociedad, sino que tenemos que construir un recurso. En este caso, por ejemplo, la construcción de un puente en una comunidad. Todos tenemos que poner o dinero o esfuerzo para construir el puente. Pero en ocasiones resulta que, dependiendo del número de personas que intervengan en la construcción del puente o del bien común, hay personas que no prestan su apoyo. En este caso, pues entonces como que se benefician de los demás. Para los teóricos, digamos, científicos, a estas personas se les ha denominado en inglés free rider, algo así como viajeros gratis, gratinianos, digamos. Es decir, personas que, digamos, aquí en español podríamos decir como gorrones, como aprovechados. Y estos tipos simplemente se aprovechan del aporte de los demás para aprovecharse de lo que los demás han construido en comunidad. Y en este caso ya no se puede, digamos, utilizar una propuesta de solución de conflicto como la anterior, de generar, digamos, una mayor comunicación entre los individuos que participan en el bien o generar límites entre reglas, sanciones, para que las personas participen bien y respeten las reglas. En este caso lo que hay que hacer principalmente es generar grupos más pequeños, grupos en donde las personas identifiquen quién es el tramposo, quién es el que ha sido aprovechado, y de esa forma poderlo señalar o sancionarlo en algún sentido. Pero si los grupos son muy grandes de participantes, es muy difícil en ese sentido detectar o encontrar quién hizo trampa. Entonces, generalmente hacen trampa y siguen haciéndola. Esas son como algunas de las opciones de solución. Hay muchísimas, muchísimas, pero estas son como las más básicas. Por un lado, una comunicación más certera entre los participantes de una comunidad. Entre más comunicación tenemos nosotros, más sabemos qué intereses tenemos individualmente y podemos coordinarnos y convenir un aprovechamiento de algún recurso. Y por otro lado, también entre más cercanos estemos participando entre una comunidad, entre más íntimos seamos, digamos, en la interacción social, pues más fácil vamos a poder detectar quiénes son los tramposos y quiénes son los que no quieren colaborar con nosotros.
Muy bien, profesor. Y una última pregunta para terminar esta primera parte. ¿Cómo se relaciona todas estas reflexiones que podríamos hacer sobre los dilemas sociales con el estudio de la filosofía?
Bueno, eso es una buena pregunta, como todas las anteriores. En realidad, la filosofía ha venido aquí siendo como una especie de constructora de puentes, en este sentido, porque por décadas la investigación social ha venido dividiéndose como en varias ramas y ha trabajado paralela, sin conectarse. Entonces los economistas, en principio, han estado como trabajando en cómo las personas deciden o no adquirir bienes, consumir, y para eso han utilizado una rama de la matemática, pues, que en realidad es algo reciente, desarrollada recientemente, que es la teoría de juegos. Los matemáticos, por su lado, pues también han trabajado la teoría de juegos, pero de una forma un poco más abstracta que los economistas. También pues tenemos los sociólogos, que han intentado describir los comportamientos sociales. Los antropólogos también, y los psicólogos sociales también han trabajado ese tipo de cosas desde el punto de vista del individuo. Pero la filosofía en este momento, digamos, lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de la filosofía es como una especie de filosofía práctica, en donde tratamos de, digamos, aprender y describir cada uno de estos métodos que han utilizado distintas disciplinas para conectarlos de alguna forma a través de puentes conceptuales, que es lo que en realidad, digamos, la principal herramienta de la filosofía es la definición de conceptos y aclaración de conceptos. Y lo que hemos hecho simplemente es eso, aclarar qué es un dilema social, empleando teoría de juegos, teoría de la evolución, economía, antropología, sociología, psicología social, y reuniendo todos esos diversos conceptos que ellos han, que han probado y han lanzado a la academia y a la investigación. Pues la idea de la filosofía es como subsumir todo en una sola teoría, es lo que estamos tratando de hacer.
Bueno, amigos, entonces acabamos de escuchar al profesor Gustavo Silva. Volveremos con él en nuestra segunda sección de Libros, Autores y Palabras, pero ahorita lo dejamos con una pausa institucional. Quédense con nosotros y ya volvemos.
RV Noticias, informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con lo último en tecnología, transformando el presente y acercándonos al futuro. Viernes, 2 de la tarde por la RV. RV Noticias, porque lo que hacemos es noticia.
De libros, autores y palabras.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de Libros, Autores y Palabras, les vamos a recomendar el texto El cemento de la sociedad, las paradojas del orden social, de John Elster. Procuraremos entonces presentar a nuestro autor para darles más o menos un panorama algo más amplio de este escritor. John Elster nació en 1940, es un filósofo, teórico, social y político noruego que ha publicado trabajos sobre filosofía de las ciencias sociales y la teoría de la elección racional. Es un miembro destacado del marxismo analítico y crítico de la economía neoclásica y de la teoría de la elección pública, basándose para ello en consideraciones comportamentales y psicológicas. Fue miembro del llamado Grupo Septiembre. Ha enseñado en la Universidad de Oslo en el Departamento de Historia y obtuvo una cátedra en la Universidad de Chicago, donde enseñó en los departamentos de Filosofía y de Ciencia Política. Actualmente es profesor Robert Merton de Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política y Filosofía en la Universidad de Columbia, así como en el Colegio de Francia. Elster obtuvo su doctorado en la Universidad Sorbona en París con una tesis sobre Karl Marx, bajo la dirección de Raymond Aron, en 1972, y en 1975 obtuvo el cargo de profesor adjunto en la Universidad de Oslo, con una designación conjunta para los departamentos de Filosofía e Historia. Durante el resto de la década participó como profesor invitado en los departamentos de Filosofía de Berkeley y Stanford, y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Finalmente, en 1984, se hizo cargo de una cátedra en dicha universidad. El profesor Elster nos ha visitado en 4 ocasiones en nuestro país, en la Universidad Nacional de Colombia, en los seminarios internacionales de investigación social. Retomando entonces a nuestro invitado, queremos preguntarle por las tesis principales que el profesor Elster esboza en la escritura de este libro.
Bueno, sí, Sofía. Pues en el libro El cimiento de la sociedad, de John Elster, él en general se hace una pregunta. Es como la pregunta básica del libro y es, ¿por qué si las personas, teóricamente hablando, somos egoístas, podemos vivir en sociedad? ¿Cómo podemos mantener unas sociedades tan estables sin caer en la anarquía o en la guerra permanente? Y para esto John Elster desarrolla algunas respuestas al respecto. En principio intenta, digamos, mostrarnos que a través de las normas sociales, que en ocasiones pueden ser racionales, pero también en ocasiones, y muchas más de las que nosotros creemos, pueden ser irracionales, las normas sociales pueden llegar a mantenernos unidos como sociedad, como conjunto, como comunidad. Y lo que hace John Elster entonces, en general, es simplemente demostrar que las normas sociales, que no son reglas explícitas, no son leyes que nos dan los gobiernos o los gobernantes, sino simplemente una especie de reglas que nosotros tenemos en nuestro interior como principios básicos de nuestra personalidad, hacen que actuemos casi siempre como personas cooperativas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una fila en un banco, la norma social siempre nos indica que tenemos que respetar la fila. Cuando alguien no respeta la fila, siempre va a haber personas que señalen a esa persona o la sancionen diciéndole que por qué no hace la fila. Digamos, el hecho de no hacer o hacer la fila no está en ninguna ley, digamos, del Estado, del gobierno de ningún país. En ningún país le dicen a uno, si usted no hace la fila como tiene que ser, lo voy a meter a la cárcel. Porque es una norma social que tenemos internalizada, simplemente. Y en ese sentido también hay normas sociales como la reciprocidad. Cuando alguien a uno le ayuda o le presta una colaboración, uno se siente en deuda. Y ese tipo de normas son las que John Elster denomina como lo que de verdad le da pegamento a los individuos egoístas en una sociedad. En general, en el fondo, nosotros no somos tan egoístas porque tenemos normas sociales que nos hacen colaborar en comunidad. Ese es como la tesis principal de John Elster en este libro.
¿Pero por qué llamarlos dementos?
¿Por qué llamarlos dementos? Porque él arranca, digamos, de un presupuesto clave de la economía. El padre de la economía moderna, Adam Smith, propuso en su bien conocido libro La riqueza de las naciones que las personas en general son individuos que trabajan y se concentran en sus propios bienes y no en los, no en el bienestar de los demás. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace Elster es desarrollar toda una teoría al respecto que demuestre lo que está demostrado en la vida diaria, es que nosotros vivimos en sociedad a pesar de lo que Adam Smith dijo. Porque teóricamente, si fuéramos consecuentes con lo que Adam Smith dijo, y más aún con lo que dijo Darwin también, en su teoría de las especies, de la evolución de las especies, diciendo que pues la evolución es simplemente una batalla entre el más fuerte, la ganancia del más fuerte ahí. Entonces, si fuéramos conscientes, coherentes en este punto, desde este punto de vista, pues la construcción de la sociedad o la sobrevivencia de la comunidad sería casi imposible, porque esto simplemente es una guerra de individuos salvajes que prefieren vivir por sus propios bienestar sin importar el bienestar de los demás, sin colaborar con los demás. Entonces, Elster lo que trata es de demostrar que las normas sociales nos mantienen juntos. Las normas sociales, de una u otra forma, hacen que las personas colaboren sin necesidad de sanciones externas o castigos o amenazas. Simplemente las normas sociales, si las cumplimos, nos sentimos bien. Y si no las cumplimos, en ocasiones sentimos vergüenza, o sentimos miedo, o sentimos timidez. Pero es una cosa muy interior en nosotros. Tiene que ver con nuestros principios, con nuestra cultura y con nuestra educación. Entonces, las normas sociales son un cemento, son un pegamento que nos mantienen juntos, a pesar de lo que Adam Smith y Darwin hayan dicho.
Muy bien, profesor. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado estas disertaciones que van a ser un primer inicio de una trilogía que vamos a tener acá con el profesor Gustavo sobre las normas sociales y de cómo las otras disciplinas con relación a la filosofía. Al profesor Gustavo le agradecemos su compañía en esta misión del programa y esperaremos entonces tenerlo en una próxima ocasión.
Gracias a ustedes también.
Bueno, amigos, entonces pasamos a nuestra tercera sección, Momento Cultural, y los dejamos con nuestra segunda pausa institucional. Ya volvemos.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio Unad Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural los invitamos a el Encuentro Internacional Nietzsche en Perspectiva 2010, a realizarse los días 27, 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia y en las instalaciones de la Universidad de los Andes. La programación se distribuye en dos días, básicamente, el 27 y el 28. Las sesiones serán en el Auditorio del Instituto Genética de la Universidad Nacional de Colombia y el 29 de octubre serán en el Auditorio Alberto Lleras de la Universidad de los Andes. La historia del evento es que en el 2000 el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia organizó con el título Año Nietzsche una serie de eventos académicos en conmemoración del centenario de la muerte del pensador del Eterno Retorno. Luego tuvo lugar entonces el Encuentro Internacional Nietzsche en Perspectiva, el cual congregó a destacados intérpretes de Nietzsche en nuestro país, Suramérica, Estados Unidos y Europa. En estos momentos, con la auspiciosa participación de la Universidad de los Andes, el Encuentro Internacional Nietzsche en Perspectiva 2010 busca restablecer la comunicación entre estudiosos e interesados en el pensamiento de Nietzsche. El objetivo del evento es presentar una muestra representativa de la actual producción filosófica sobre el pensamiento de Nietzsche en nuestro medio y en el medio latinoamericano. A ello se le suma además el deseo de rendir homenaje con la organización del evento a dos profesores muy destacados en nuestro medio fallecidos en los últimos años. Ramón Pérez Mantilla, que es una figura central de la recepción de Nietzsche en Colombia, e Ignacio Abello, un profesor muy apreciado en la Universidad de los Andes, quien en sus clases se ocupó de la difusión del pensamiento nietzscheano. Los conferencistas más destacados del evento podemos mencionar a Marco Brusotti de la Universidad de Salento en Italia, Mónica Cracnolini, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Luis Eduardo Gama, de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio González y Katia Hansa, entre otros. Bueno, amigos, entonces los esperamos en este Encuentro Internacional de Nietzsche. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en nuestra emisión y esperamos que les haya gustado este análisis que hicimos sobre los dilemas sociales, esperando entonces que nos acompañen todos los viernes de 10 y 10 y media en la sintonía de la RV, www.rv.unad.edu.co. Hasta luego.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.